Herrera en COPE.
Estar informado.
El apasionante mundo de las serpientes. Hay culebrillas. Culebrillas chicas.
Sí.
Y hay serpientes que se pueden comer una vaca. Comer una vaca, ¿eh?
Vamos, empieza, señor.
Pues, empieza a ir por la cabeza. Sí. Pero si no cabe la vaca, cabe.
La come.
Claro que cabe. Y la tienen ahí dentro durante 7 meses.
Si nosotros fuéramos serpientes, seríamos de esa.
Nos ponemos, nos ponemos. Bueno, una serpiente de cascabel ha mordido a un joven en un parque de Madrid. El chico está en la UCI, ¿eh? En el hospital solicitaron un antídoto a Faunia, que son expertos en animales venenosos. Y la serpiente pertenece a una especie ilegal en España. Su tenencia está multada con hasta 40.000 euros. Sospechan que el animal puede pertenecer al herido, ¿no? Y dudan en que habitara el parque, estuviera allí en el parque tal cual, ¿no? Pues dicen, a lo mejor es que lo llevó el chaval y la serpiente se volvió.
La sacó a pasear. Con su correita.
Es una serpiente de Estados Unidos, en el hospital no había antídoto, han tenido que recurrir a los servicios médicos de Faunia. La cascabel no es habitual por aquí. Parece. Y tiene mal carácter.
Claro.
Mal carácter.
Bueno, no es habitual, ¿no? Que no hay cascabel aquí, ninguno.
Y yo no sé diferenciar una cascabel de una pitón, de una...
La cascabel tiene justo al final de su cola un cascabel, como claro. Su propio nombre indica. O sea, y por la forma de las cabezas sí se puede diferenciar a una serpiente venenosa de una serpiente que no lo es. Tienen en la parte de la mandíbula más ancha, o sea, la cabeza en forma triangular. No tenemos cascabeles, pero tenemos serpientes venenosas. La víbora, que es muy común, además. Aquí en la Comunidad de Madrid, sales al campo, te vas a la sierra y en la Pedriza, por poner un ejemplo, sin ir más lejos, te puedes encontrar una víbora debajo de una piedra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recomiendan ir con el calzado adecuado porque suelen picarte en el tobillo, en la pantorrilla. A esa altura, más o menos.
¿No? A nosotros la femoral, por la altura.
A nosotros en el cuello, directamente.
Pero, por ejemplo, una cobra. ¿Aquí hay cobras?
No, aquí no hay cobras, hombre. En los circos, nada más.
Ni cascabel tampoco.
El domador de cobras. Y serpiente cascabel tampoco. Sí es verdad que hay un comercio, sobre todo en Internet, de serpientes, y no todas serpientes cuyo comercio esté legalizado en España, y las puedes encontrar, Las puedes encontrar sin problemas. Por ejemplo, ¿te gustaría tener una boa constrictor en casa, Carlos?
Muchísimo, José. Es una compañía magnífica.
Pues mira, la puedes conseguir por 500 euros a través de Internet.
Caramba.
O una Python Regius. Fase Phantom, no sé qué querrá decir esto de Fase Phantom, 149 euritos, que no está mal. Tienes una Lampropeltis, estas son las serpientes reales. La serpiente coral, esa que tiene muchos colorcillos, que es venenosa. Bueno, pues esta en concreto, que no tiene por qué ser venenosa, 50 euros, muy baratita. Una boa colombiana, 110. La serpiente del maíz, esta es inofensiva, 175. La ratera, 50 euros. O sea, que hay para dar y tomar en las redes sociales.
La más peligrosa no es la bamba negra. Yo por las películas de Tarantino, no te vayas a creer. Yo lo sé por otra cosa.
La aspid.
¿Pero tú para qué quieres una serpiente? Es la pregunta. ¿Para qué se quiere
una mascota?
¿Cómo es la serpiente de compañía?
Da la patita.
¿La serpiente conoce?
Claro que conoce.
¿Cómo que va a conocer a la serpiente?
Ni la conoce.
¿Se alegra de verte?
Sí. Se alegra de verte, pero ojo, cuidado. Si usted tiene una serpiente, sobre todo si es una boa o una pitón de gran tamaño, duerme con ella.
Sí.
Y se levanta por la mañana con la serpiente estirada en paralelo a su cuerpo, salga corriendo.
Sí, eso lo
leí. Le está tomando la medida.
Cierto.
¿Cómo?
Sí, que lo leí yo también, esa noticia.
Que te toma la medida.
Para ver si te puede comer.
Ella si calcula cabe, ¿no? Si cabes dentro de su cuerpo o no. Hay gente que dice, uy, qué cariñosa la serpiente. es como de la familia, ya, como, fíjate, duerme a mi lado. No, 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 ojo, si duerme enroscada no se preocupe. Como duerma estirada y en paralelo, insisto, ojito.
Ya. ¿Hay serpientes loro que repitan lo que tú digas?
¡Hola, ¿cómo estás?
¿No? Pero, bueno, vamos a ver, ¿quién tiene una serpiente o cómo...? ¿Se puede tener una serpiente en casa? Sí, ¿no?
Sí, 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 claro. La tienen
en un terrario. O sea, lo que no la puedes tener es suelta por la casa. Pues eso es un problema, ¿no?
En la mía vi yo una vez una serpiente.
Aparte que hay que darle de comer animales vivos.
Vi un trocito de era como cable, el cable coarrugado este que se usa para meter los cables de la luz, ¿no? Pues vi un trozo grande y dice mi mujer, hay que ver que has estado andando con la luz y has dejado. Digo, raro, porque yo con la luz no ando en mi vida, porque es muy raro que yo corto con un cable de... Y era la piel de una serpiente.
En mi casa criaron.
Que había soltado, sí.
¿Anda?
Sí. Hace años, sí. Y tuvimos que llamar un servicio. Bueno, la que se lió ahí fue pequeña. Aparecieron dos culebras de gran tamaño que no sabíamos si eran serpientes venenosas o no, o simplemente culebras de estas de agua, y se metieron por la piscina. Y estuvieron allí, anidaron, y tuvimos que llamar a un servicio especialista en eso. Pusieron trampitas con veneno, en fin, bueno, un lío.
Bueno, el apasionante mundo de las serpientes, a usted le ha mordido una serpiente. ¿Usted tiene trato con alguna serpiente? ¿La serpiente es noble?
Sí, muy noble, muy noble, muy noble. No, da gusto hablar con ella. De noble que son.
900 50 60 06. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Encantado.
¿Usted conoce el apasionante mundo de la serpiente?
Pues así de refilón. Básicamente por un encuentro que tuve con una en el trabajo.
Ah. Miguel, ¿qué trabaja usted?
Yo soy guardia civil.
Ajá.
Y bueno, pues a eso de la 1:30, 2 de la mañana, recibimos una llamada de la central que nos dicen que nos tenemos que dirigir al punto kilométrico tal, en el cual pues se ha recibido un aviso de que hay una culebra que se ha colado dentro de un establecimiento. A las 2 de la mañana, el compañero y yo nos miramos, nos sonaba aquel punto y efectivamente era el puti. El
Selene, el Bar Selene.
Sí, ahí. Sí, bueno. No sé si se llamaba Euro 2000 o una cosa así. Total que bueno, pues nada, acudimos a la llamada, ¿no? Pues bueno, dos guardias civiles, altos, fuertes, fornidos. Entramos allí, estaban todas arrinconadas en el fondo del establecimiento, gritando como locas. Bueno, no pasa nada, que estamos aquí, ya nos encargamos nosotros. Entramos, bueno, nos dice la madame, nos dice, bueno, está aquí en la cocina. Y ya nos llevamos el primer susto. Porque, bueno, para empezar la cocina estaba llena de mierda, pero no sabéis cómo. Era horroroso. Y bueno, ¿cómo vamos a encontrar aquí la serpiente? Y, bueno, pues nada, empezamos a buscar y, bueno, en un momento encontré la cola. La parte de abajo, digo, bueno, pues tiene que estar por aquí cerquita. Y como a más de metro y como a medio metro más para arriba sale la cabeza, bufando como una loca. Y en ese momento dices, bueno, no, quita, ya ni guardia civil ni leche.
Se fue rincón con la demás.
Échate para atrás, ponte los guantes. Yo me giré al compañero y digo, vete a por la defensa, que yo esto no lo toco con la mano. Claro, tú tienes en la cabeza, pues, a Dios de la jungla. O sea, a Lufasán de la jungla, que te coge la serpiente con una facilidad y no, para nada. Tú no metes ahí la mano ni acto de whisky. O sea, para nada.
O sea, ¿y cómo hay que coger, cómo hay que coger una serpiente?
Hombre, la teórica me la sé, por la cola. Por la parte de atrás, claro. Levantarla así y que no se revuelva. Pero no. O sea, supongo que después de haber cogido muchas, uno coge la práctica. Pero para nada.
O sea, pero no se coge por la cabeza así y se le tiene muy cerca de la boca para que no se revuelva.
Esa boca no le acerco yo la mano. Vamos.
¿Y cómo acabaron las cosas?
¿Y cómo acabaron con la serpiente?
Bueno, pues cogió el compañero las defensas del coche, mientras yo le chafaba la cola para que no se pudiera mover, el compañero le dio en la cabeza y no se puede imaginar lo desagradable que fue aquello. Porque no se moría. O sea, no sé cuántos golpes, pero más de 30. Y tirándole, que no. Y seguía bufando, Y al final, nada, cogimos la conseguimos sacar, la retiramos de allí, la tiramos al campo. Y nada, y las chicas nos dieron las gracias muy efusivamente.
asusta.
qué agradable. Qué agradable el... Esto de la serpiente, diferencia entre culebra y serpiente, ¿dónde viven las serpientes de cascabel? ¿De qué se alimentan? ¿Cuál es la más venenosa? Josefa, buenos días.
Buenos días, Carlos. Gracias por hacerme más agradable las puñeteras tareas del hogar.
Se ve que no le gusta mucho.
No.
Está bien. Y dígame, señora, ¿qué contacto ha tenido usted con las serpientes?
Hombre, yo vivo en un pueblo, una casa muy grande, donde hay muchos patios, muchos corrales, muchos doblados, y por aquí también, y he visto unas cuantas, pero un día estaba barriendo el patio, y tengo una piscina, vamos, de estas portátiles, y en la depuradora fui a coger uno de las gomas, no vi la serpiente, había una serpiente, la agarré y me mordió. Como tenía el cepillo en la mano, la maté. Y me tuve que ir a barcarrota al centro de salud porque aquí no hay, me llevé la serpiente. Ah. Y cuando llego dice el médico, ¿qué le pasa? Le enseño la serpiente y pegó un bote que usted no se imagina.
Claro, es que usted es una mujer valiente, ¿eh? Coger la... ¿Y la serpiente la mató de cómo? ¿A disgustos o de
un...? Tenía el cepillo en la mano y era grande. Y pum, pum, la maté. Y entonces, porque me hizo sangre y todo... La metí en una bolsa muerta y la llevé al centro de salud y el médico se dio un susto porque dice, señora, ¿qué le pasa? Digo, mire usted que me ha picado. Y entonces, pues nada, me pusieron un Urbasón y luego llamaron a un veterinario que yo conozco y dijo que nada, que no era venenosa.
¿No? ¿Y qué hacía la serpiente ahí?
No sé, porque ya le digo que aquí en esta casa ya he matado solo dos o tres, porque son... vamos, aquí hay muchos patios, hay granos arriba, y estaba como dormida allí en la goma de la piscina. Y claro, fui a coger la goma, la cogí porque era del color de la goma y me picó, me mordió.
¿Y era muy larga?
Sí, sí, era grandecita, tendría, vamos, muy grande no, pero tendría como casi medio metro.
El otro día se fue la... No me acordaba, no lo contaba. Se fue la emisión de aquí de COPE porque una... Fue José María a verlo al centro emisor y había una serpiente que había reventado, le había dado calambre y se había cargado el centro emisor.
Pobrecita.
Aparecen mucho los centros emisores donde están las... Donde están las antenas.
Porque ahí se escucha mejor la radio.
Claro, claro. Son muy fans.
Son oyentes del programa.
Y ella que está allí su mañana, oye, como no da el café.
No hay serpiente.
Es como si a un valenciano le da un petardo. Ya no hay, hombre.
Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañera.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Pues muy bien. Primero, daros las gracias por las mañanas tan amenas que nos hacéis pasar a todos.
Es usted muy amable. Muy amable.
Vale, a ver, te cuento mi caso. Yo tengo una Lampropeltis, que es una falsa coral, que lleva 11 años conmigo. He tenido también una serpiente del maíz, la cual la mató mi hijo de 5 años de un balonazo, como yo digo. Y poco más, se dice. Y, bueno, que mi chico, dice la serpiente, mi chico ha cogido desde pitones hasta boas y pitones de 12 kilos. Y se las ha echado a la espalda. Este no tiene miedo a las cosas, que te dice.
Ya, y la que tiene usted en casa me ha dicho que se llama, ¿cómo?
Es una Lampropeltis californiana, una falsa coral, Carlos, que te han dicho por ahí.
Sí, ya. ¿Y es muy larga, muy grande, muy gorda?
Pues tiene aproximadamente 1,5 metros y es finita, es como si fuera un dedo gordo, un poquito más.
Decirle
a Goyo que la serpiente, además de la cabeza, sí, que puede haber diferencia, está la diferencia en los colores.
En los colores.
Incluso
en el brillo de los ojos, que es una cosa muy curiosa. Cuando son parecidos a los de los gatos, bueno, para hacernos una idea, suelen ser más peligrosas que cuando no.
¿Y esa suya no muerde ni hace nada?
Nada, no muerde. La única vez que me mordió fue cuando era pequeña y fue por una tontería mía que la piqué un poco, se dice. Pero bueno, no hace nada, la verdad se ha dicho.
Y no es venenosa tampoco.
Nada, no es venenosa. Ha ido al colegio de mi hijo, a estar al colegio, se la está enseñando a sus compañeros, las han cogido... Y sin problema.
Lo único es cierto que la serpiente dice, cuando ve al niño con la pelota, quítale la pelotita al niño.
Y óigame, la ¿La serpiente conoce, le conoce a usted cuando viene? ¿Se alegra?
No, se alegra, no se alegra, pero vamos, que cuando yo la cojo y mi hijo la coge, ella está mucho muy relajada, además se relaja, porque yo creo que 11 años al final terminan por conocer.
Que sí, que sí.
Yo creo que sí, que finalmente sí que conocen. Cuando la coge, bueno, mi mujer no la toca, mi mujer la mira de lejos, se dice. Pero cuando la intenta tocar, ya la mía, la serpiente se vuelve reactiva. Porque no, yo creo víboras juntas tampoco se mola mucho.
Ah, y se parte de risa.
Se parte.
No sé si le habrá hecho gracia.
Sí, la mujer partida ahora mismo.
La llama víbora.
Está con un jaja la mujer ahora mismo.
Oye. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, ¿me escuchas?
Sí, le escucho muy bien, Ramón, dígame.
Pues nada, mira, te cuento, esto ha ocurrido hace muchos años, yo ya tengo casi 60 años, pero esto ocurrió cuando yo tenía 12 años, con un grupo de amigos, celebrando de que habíamos terminado la EGB y íbamos a empezar el bachillerato, nos fuimos de acampada a la sierra y en Argentina. Uh-huh. Y ya en el día de regreso encontramos una, que allá le llaman una ratonera, pequeña, de unos medio metro. Y nada, la metimos en la bolsa de la tienda de campaña. Y nos fuimos de vuelta haciendo autostop para regresar los 50 kilómetros que teníamos hasta la ciudad. Uh-huh. Que digamos, nos sube un vehículo, un jeep descapotable, y nos lleva a los tres. Claro, cuando la mujer se da vuelta y ve, o la mujer del que conducía, ve que llevábamos yo en mi regazo, llevaba una bolsa que se movía, me dice, ¿pero qué llevas ahí? Cuando vio lo que llevaba ahí, pararon en el arcén, nos hicieron bajar y dice, pues nada, y mis compañeros, pero no, tírala, y yo dije, no la tiro, que dice, ellos estuvieron al coche y me tuve que volver los kilómetros esto con la serpiente en la bolsa.
¿Y qué hizo usted con la serpiente?
Esa serpiente en casa se convirtió como una mascota, y tal es así que se alimentaba de moscas. Mi madre le daba carne picada, pero lo cómico fue que se adaptó muy, muy bien y jugaba con la gata. Teníamos en casa, en la sala, parqué, y la serpiente ahí patinaba, hacía como para avanzar, pero no avanzaba nada, y la gata iba por detrás y le manoteaba la cola. La serpiente se daba vuelta como podía, y la gata giraba más rápido, y vuelta así jugaban ambas. Pero claro, la serpiente siempre en el sitio, porque no avanzaba, porque era tan lustroso el parque que no avanzaba. El asunto es que la serpiente murió porque mi padre tenía en el patio tuberías y de su empresa, y una churrasquera, una barbacoa. Y abajo de los tubos tenía leña para guardarla de que no se mojara. Y la serpiente se había metido a invernar adentro de un tubo. Y se nos hizo un incendio y se prendió fuego la leña que había almacenada abajo.
Animalito.
Eso pasó, nunca más encontramos a la serpiente, pasaron como 2 años. Cuando mi padre murió, bueno, sacamos los tubos esos, y al inclinar el tubo salió así, recta, dura. Lo que había quedado la serpiente asada.
Animalito. Se le coge cariño.
Sí, ya,
se le coge cariño.
¿Y por qué no?
Sí, no, claro. Mucho cariño, porque...
Es un verdad, ser vivo, no, es un pero... animal y...
Sí.
La
sí.
que sale buena ahí.
¿Eh? Sí. Oye, una pregunta. ¿Habrá alguna serpiente que dé buen arroz? Seguramente.
Bueno. No. Yo he comido serpiente.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí. Yo he comido serpiente.
La serpiente sabe, sabe un poquito a pollo, ¿no?
Un poquito a pescado también, ¿no?
Entre pescado y pollo.
Por lo menos la que me pusieron a mí sabía pescado.
Sí. Pasa como con el cocodrilo y con algunos lagartos.
Sí, bueno, pues coger una... Oye, a mí me gusta mucho la anguila, que es como una serpiente.
Sí, es lo mismo, claro.
Una serpiente
claro.
de mar.
¿Cómo se llama esto? La lamprea. No fea la lamprea.
La anguila a la gente le da, no es así viscosilla, y eso le da... Yuyo, a mí la anguila frita me parece una de las cosas más buenas. Mira, el otro día, otro pescado también que la gente le da mucho, es la morena.
Maravillosa. Y la morena frita morena. Que comimos en Canarias.
Nos tomamos una en Canarias... Allí en el mesón castellano del castellano,
sí,
¿no?
Sí, el mesón castellano.
Sí. Que en Tenerife Sur, que era una cosa de las más bueno que he probado yo en mi vida.
Es el torrezno del mar.
Sí, señor.
Además,
sí,
tiene
señor.
Un cierto recuerdo.
Laureano, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Es usted serpientero?
No, realmente no. Lo que sucede es que en el año 87, cuando estaba en la universidad todavía, conseguí una beca en Australia. y allí pues beca para trabajos forestales de prácticas, y entonces allí para la en el campo pues está todo el mundo convive con serpientes, es decir, que los encuentros con serpientes son habituales, mucho más en las cuadrillas forestales en las que estuve trabajando. De modo que sí, pues nos encontrábamos con frecuentemente algunas. Yo iba a contar como caso que por la selva tropical pues un día salté un tronco y pasaba el tronco por encima y justo detrás había dos serpientes tomándose la medida, digamos, una sobre la otra o la otra sobre la una. Pero a mí, que estuviesen dedicadas a lo suyo, no me tranquilizó como para no salir corriendo igualmente, ¿no? Eran de todas maneras dos serpientes que allí llaman carpenter, serpientes pitón, que no pican. Pero las otras, la solución que teníamos allí era ir caminando por el monte, pero haciendo mucho ruido, es decir, que se nos note. Pisemos troncos, pisemos ramas que se rompan y demás para que salgan un poquito espantadas. Y lo único es que era típico a un europeo que estaba por allí, pues la bromita de que la llave de la casa forestal, que se guardaba habitualmente debajo de tres o cuatro piedras amontonadas para que si alguien quedara suelto por el monte supiese dónde está la llave, pues un día me sorprendió que me dijeron: Laureano, coge tú la llave y abre la casa. Y cuando voy a coger la llave, levanto la primera piedra, me encuentro la muda de una serpiente, la piel de una serpiente, que me habían puesto allí donde las llaves. Claro, ellos se echaron a reír, pero yo el susto de encontrarme aquella piel de color descolorido, pues fue igual. Pues,
¿y hay alguna serpiente en ese desierto que si le pica le crea un problema?
Sí, ahí en las zonas forestales donde yo estaba, que tampoco era exactamente desierto, se le tenía realmente pánico a una que se llamaba algo así como Typhon, algo así, que nunca lo había escrito, pero se pronunciaba algo así, y esa no tenía antídoto. Entonces, ante esa sí que había que hacer mucho más ruido. En las zonas donde esas estaban, sí que fuimos una vez solo y estaba todo el mundo realmente temeroso.
En Australia hay mucho, yo lo sé, te voy a decir porque lo sé, yo no estoy en Australia en mi vida, pero hay un programa en la tele que se llama Veterinario al Rescate.
Sí.
Y entonces sí. llevan
solo un veterinario muy guapo.
Muy guapo, tío, muy grande. Mentira, ni veterinario ni nada.
Yo creo que no, yo creo que
total, a lo que
es de matute.
Que entonces resulta que llevan muchos perros a curar. Y un porcentaje muy alto es debido a picadura de serpiente. Sí.
No. Y se hace un par de días. En un local comercial a pie de calle, junto a un pinar, dice Manuel, un cliente tierrón del norte nos pregunta por el baño y casi tal y como entra, comienza a escuchar gritos, se escuchan gritos y golpes, hasta que consigue abrir la puerta y sale por patas. Al parecer desenfundó, levantó la tapa y en el agua del WC había una serpiente mirándole.
Es un sueño que tengo yo constantemente.
Pitón contra pitón.
Al haber echado el pestillo, no atinaba a abrir la puerta. Se puso a gritar, casi echó la puerta abajo hasta que cerró la tapa y pudo salir. El susto fue tremendo.
Imagínate.
Todo su miedo era que lo hubiera picado en su manguera.
Claro.
Entramos, tiramos de la cisterna, nunca más se supo de ella. Ya se acabó.
Claro.
La lucha de culebras.
Esto es así, sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy, por aquello de ser lunes, el apasionante mundo de las serpientes. Es, no sé qué relación tiene, pero...
Muchísima.
Exactamente.
Muchísima.
Sí.
La serpiente es muy distinta de un lunes en viernes. La serpiente el lunes está alegre. Está que salta en la mano.
Se viene arriba.
El viernes ya está cansado.
Estamos en el 900-50-6006. Tiene usted una serpiente de compañía. Ha entablado relación con una serpiente. La serpiente le conoce. Le ha picado una serpiente. ¿Ha matado usted una serpiente? ¿Qué tipo de serpiente? ¿Ha visto cómo una serpiente se come a un tío? En fin, esas cosas tan agradables. ¿Qué tal, Delfín? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Yo me llamo Delfín González, soy director científico de la Abogatúa de Santibenimé y de Centro de Estandarización de Venenos y Antivenenos. He escrito 10 libros sobre mordeduras de serpiente. He trabajado en muchos países, como en el Instituto de Inmunología de Zagreb, de Croacia, en el Instituto Butantan de Brasil, y nosotros nos dedicamos a investigar, producir, comercializar y distribuir antivenenos para todo el mundo.
Anda.
Es bastante frecuente cada vez más en el viejo continente de algunas personas que tienen serpientes venenosas en sus casas, y cada año recogemos aproximadamente 5 casos de mordeduras de serpientes tropicales en España. Uh-huh. De la víbora, de las 3 especies de víboras que hay, la vípera latasti, que abarca toda España, excepción del Pirineo y Prepirineo, la vípera aspis, que abarca el Pirineo, y la vípera seoane, la zona de Cantabria, recogemos más de 2.000 casos de mordeduras y cada vez hay menos muertes, pero todavía hay algunos casos de muerte de personas que no reciben asistencia médica o no hacen caso a la mordedura. En el caso de esta serpiente se trata de una Crotalus atrox de Estados Unidos.
Acabaron.
Yo desconozco si este señor la tenía en su casa, pienso que seguro la tenía en su casa, y en estos casos es absolutamente imprescindible el antiveneno. Nosotros fabricamos antiveneno para estas serpientes y para otras de Estados Unidos y de todo el mundo.
Pues no sabe lo que me alegro. Porque, y dígame, ¿cuánto tiempo pasa? Es decir, ¿cuál es el máximo límite de tiempo que puede pasar después de una mordedura para aplicarle el antiveneno?
En las mordeduras de víboras españolas y europeas normalmente tenemos unas 6 horas. Aunque lo ideal es que reciba asistencia médica y el antiveneno en las 2 horas después máximo de la mordedura. Pero no suele haber riesgo de muerte, a no ser que la mordedura fuera en una vena o en una arteria, en las primeras 2 horas. En el caso de las mordeduras españolas no siempre es necesario el antiveneno. Depende de la cantidad que la serpiente inocula y de la violencia de la mordedura puede simplemente ser necesario un tratamiento sintomático de ingreso en el hospital, casi siempre preferentemente en una unidad de cuidados intensivos. En una mordedura de serpiente tropical o subtropical como la que nos ocupa, puede inyectar grandes cantidades de veneno y podría llegar a matar, si fuera posible, hasta un elefante. En este caso puede matar perfectamente a cualquier persona. Y la administración de antiveneno es imprescindible en las primeras 2 horas, además del tratamiento de cuidados intensivos.
Bueno, ¿el bicho más venenoso que usted conoce cuál es?
La serpiente de coral, que es muy poco agresiva.
Ay, se me ha caído.
Vaya hombre, ahora me está usted... Vaya hombre, delfín.
Estaba muy interesante.
Me estaba dejando.
Sí.
Estaba dando una lección aquí, delfín gorda, ¿eh?
Hombre, delfín sabe de esto, ¿eh?
Este sabe.
Este sé que es un experto y no nosotros.
Tela. Sabe
este, delfín. Este sabe del tema, ¿eh?
Qué bárbaro.
Qué barbaridad. Sí, María Ángeles, buenos días. Hola, María Ángeles.
Es que después de escuchar delfín, dice María, yo que voy a contar, que me voy ya.
Pobre.
Hola, María Ángeles. No, parece que el problema es nuestro. Es de
oye,
que...
pues la contamos muy bien, delfín, sabía que era, ¿eh?
No. Sí, pero
que es tener conocimiento de un tema.
Le estaba diciendo que la más venenosa que él conocía era la coral, que está dentro de las serpientes reales de las que hablábamos antes. La mamba negra, a la que hacía referencia por las películas Naranjo, es otra de las más peligrosas. Y luego ya todas las cobras. Las
qué
cobras estas que da el tío con la flauta, bueno, es esta.
Qué bonito. María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Un placer.
¿Usted ha tenido trato con alguna serpiente?
A ver, yo trato no tengo porque yo odio los reptiles. Pero sí tengo un nieto que es adora a cualquier reptil.
Ah.
Y bueno, tuvo en principio un pez de arena, que eso era como un lagarto, y ahora tiene una serpiente. Yo todavía soy incapaz de mirar la serpiente. Una vez se le escapó, se metió en un cajón buscando la serpiente. Su madre le dijo que la serpiente salía de casa, pero la serpiente sigue en casa.
¿Y la serpiente es muy grande?
No es muy grande, pues como unos 60-70 centímetros, porque por lo visto todavía es bebé. Pero si es que además lo malo de tener una serpiente en casa, que nadie lo ha dicho, es que hay que tener también ratones.
Hay que dárselos vivos.
Claro. Porque los ratones es lo que come la serpiente. O sea que es que tienes las dos cosas, la serpiente y los ratones.
Ah, ¿y dónde tiene a la serpiente? ¿Por ahí paseando por la casa?
Bueno, no, hombre, los ratones como van a estar paseando por la casa, por lo que está, vamos. Entonces, no. Vamos, no paso yo ni por la puerta.
Y la serpiente no, persiguiendo no. A los ratones por allí.
No, digo la serpiente.
A ver, los ratones, en principio, si los compras vivos, sí. Los tienes que congelar.
Oh. Es que de verdad.
Y después
de
congelarlo para dárselo a la serpiente. Ay, o sea que cualquiera de las dos cosas es desagradable, no lo siguiente.
¿Y cómo se come la serpiente al ratón?
Mucho cuidado.
A ver, yo no lo he visto nunca y ni creo que lo vea, pero si me ha explicado mi nieto, porque él se empeña en hablarme a mí de la serpiente, aunque yo lo odio. En principio ahora ya la serpiente se come al ratón, pero hace caca la piel del ratón.
Y los pelos, claro.
O sea, y el ratón tiene que entrar, por lo visto, de cabeza, no puede entrar por las patas. La serpiente se come al ratón por la cabeza. Eso es lo que yo he oído, ¿eh?
Ya.
No quiero saber nada de serpiente ni nada, porque, vamos, a mí me tiene asustadísima, porque ahora él tiene 13 años, pero dice que cuando sea mayor que se va a comprar una venenosa.
Claro.
O sea,
uy,
no. Bueno, pero esta no muerde.
Esta es venenosa.
Y no muerde tampoco, no hace nada.
Bueno, morder sí muerde. Apretar no aprieta, según dice él. Yo no la he tocado nunca, ni la voy a tocar, por supuesto.
¿Y la tiene por ahí, por su cuarto?
No, porque como una vez se escapó, ahora la tienen ya como en una urna de cristal.
En un terrario.
Efectivamente.
¿Y los ratones que se come que son congelados, los tiene con los danones, con los yogures y eso, o dónde los tiene guardado?
Yo no he querido preguntar eso tampoco.
A ver si va usted a la casa de su nuera o de su hija y le dan
a los
un ratoncito en vez de una hamburguesita.
A los puristas les gustan echarle los ratones vivos a las serpientes.
Sí. Claro, y que la serpiente se faje con el ratón.
Claro.
Y ver ahí la pelea, eso también tiene su interés.
Bueno, pelea desigual, porque el que va a palmar seguro es el ratón.
Depende, que el ratón mira super ratón.
Depende. Amor, buenos días. Hola.
Buenos días,
¿qué tal está?
Hola, bien. Mira, yo te quería contar una experiencia que he tenido a finales del verano. Mis hijos tenían un bar de copas en Ibiza. Y allí, pues, como era muy exótico y tal, tenían un patio con plantas y todo eso, pues bueno, le dio por hacerse de una serpiente. Una boa arcoíris, que no es venenosa, pero bueno. Bueno, pues terminan la temporada allí todos los turistas, todo eso, todos la cogían y él con cariño con las serpientes, este niño le gustan mucho los animales. Y cuando terminan la temporada allí, se viene con la serpiente. Entonces yo le dije, Ángel, en casa la serpiente ni hablar. Pues nada, mi mamá, ¿no? Si yo la voy a dar, la voy a vender, pero bueno, la serpiente de momento en casa. Aquí hay un terrarium porque él es muy amante de los animales y había tenido antes la pecera grande y la adaptó para la serpiente. Bueno, yo todos los días, Ángel, la serpiente fuera de casa. Ese dormitorio que era el de él estaba cerrado a cal y canto. Pero bueno, yo todos los días, Ángel, la serpiente, Ángel. Bueno, yo vivo a todo esto en un bloque de 12 plantas y la mía es la décima. Él venía con los ratones, lo compraba los ratones, yo no lo vi nunca comer porque yo me daba pánico. Y bueno, pues nada, la serpiente aquí 15 días. Bueno, pues una noche se nota que tendría hambre, la serpiente se escapó del terrario. Por la noche llegamos y Ángel, la serpiente no está. Dios mío, la serpiente, todo el mundo buscando la serpiente. Yo sabía que de esa habitación no había podido salir porque la habitación era que estaba cerrada siempre. Y empezamos a buscarlo, desmantelamos toda la casa, armario, las ropas, todo, nada. Nos dimos cuenta que por la mosquitera había un agujerito y yo digo, esta se escapó por ahí. La serpiente, todo esto, 2 metros de larga, ¿eh? Y bien gordita. Bueno, pues nosotros pensamos, si la serpiente, la pobre, se ha escapado, pues una décima planta por la noche que era, pues te puedes imaginar. Esta pobrecita se casi folló, perdona por la palabra, por eso. Mira, nos vamos abajo al jardín con linterna, nada, la serpiente no apareció. Yo esa noche no dormí, era Dios mío de mi alma, ¿qué pasa con la serpiente? ¿Dónde se ha podido meter? nada, nosotros los vecinos sí nos veían por allí abajo, que estáis, no, es que se nos ha caído una llave y la estamos buscando. Nada, todo el mundo buscando la serpiente, no. Ningún vecino sabía nada, claro.
Claro.
Y nada, no apareció. Y yo decía, Dios mío, la serpiente, ¿dónde está? Era pánico porque había un tubo por donde va el butano. Sí. Y decíamos, si se ha podido escapar por ahí, pero ¿cómo va a mantener el equilibrio? No puede ser. Y si se ha caído, se ha muerto. Allí abajo no había sangre, allí no había nada. Y a los dos días, yo pensando que pudiera estar en casa de algún vecino, yo decía, Dios mío, con las ventanas abiertas ahora, pues te puedes imaginar el numerito que podía montar yo aquí en el bloque. Así que a los dos días va mi marido por la mañana por el pan y se la encontró enrollada en un hibiscus de abajo y se la encontró enrollada abajo y la pudimos coger. Se la llevó corriendo a una persona que tiene serpientes aquí en Jerez, porque esto ha sido en Jerez, y la pobre tenía roto no sé qué costillita, qué cosita, pero bueno, ya el hombre la atendió y está perfectamente. Pero el susto que yo me pude dar, no te puedes imaginar.
O sea, que le han cogido ustedes cariño a la boa constrictor.
Yo que le voy a coger cariño.
Ojalá que no le ha pasado sufrimiento, si era usted Pepe Iber buscando a Chencho. Chencho, era por la noche.
Buscando a Carmela, que le pusieron Carmela.
A Carmela.
Buscando a Carmela todo el día, que yo no dormía ni de noche ni de día esos dos días.
Gracias,
sin dormir.
¿Y sigue estando ahora la boa constrictor en casa? ¿Ya les conoce? ¿Tiene...?
Ya lo dio, la dio a una persona que tiene otra mucha serpiente y se la llevó y bueno, ya por lo visto él cuando vino hace poco, porque él está fuera, cuando vino hace poco la vio. Y está en condiciones, está bien, vamos.
Un internado de serpiente.
Enhorabuena.
Un internado de serpiente.
Esta es la constrictor en la que se te enrolla alrededor del cuello.
Sí,
y
sí, pero ojo, porque constrictor son también las pitones. Uh-huh. A mí estuvo a punto de estrangularme una pitón blanca.
¿Y lo cuentas a las 10:48?
¿Me habéis preguntado antes si yo he tenido relación con las serpientes?
Pero Goyo, pero vamos a ver.
En un programa de televisión. Sí. Y en directo, además.
Sí.
Jopetas, pero esto es...
Una pitón albina. Yo salí con mi smoking correspondiente, porque en ese programa presentaba con smoking, y salí haciendo la gracia con las bailarinas, y yo con una pitón que me enrollaba el cuerpo. Hasta que conforme estábamos cantando y bailando en una coreografía, yo notaba que aquello me apretaba cada vez más, pero cada vez más, hasta el punto de que ya en una pierna me cortó la circulación. Y digo, ya verás tú, a que me van a tener que cortar la pierna, ya lo que me faltaba a mí.
Sigo de trayectoria.
Claro, imagínate. Bueno, pues aprovechando la pausa para publicidad, porque esto era justo en la entrada del programa, me tuvieron que desenroscar la pitón del cuerpo. Pero la tía que no se soltaba, o sea, que no penséis que esto fue una broma. No, me dejó la pierna amoratada y estaba ya... Parte de
menos
la
mal que luego te pudieron poner Shiseido.
Menos
sí,
mal.
Y se quedó tan mono. Bueno.
Muy poco tiempo nos queda para seguir hablando de serpientes. Me parece interesantísima la hora de hoy.
Sí.
Fascinante. Y requiero el testimonio de Gemma. Buenos días.
Buenos días, líder.
Buenos
compañía.
Días. Buenos días, señora. Bueno, ¿usted ha tenido relación?
La segunda vez que hablo contigo. Y la primera vez fue también sobre algo cilíndrico. Estábamos hablando de artículos sexuales.
Se pone esto interesante.
No sé, esto pinta raro, ¿no?
Sí, pero ¿qué relación ha tenido usted con una serpiente, Gemma?
Sí, vamos a ver, te cuento. Yo acababa de tener un bebé. Entonces amaneció un día muy bonito y nos fuimos a la Pedriza. Y como bien ha dicho Goyo, hay muchas culebras y víboras. Sí. Entonces, bueno, nosotros pusimos una manta en el suelo y a mi bebé, de exactamente 2 meses, lo llevaba en un capazo. Entonces, bueno, dejamos el capazo encima de la manta y sí que estás echándole un vistazo al bebé, pero no estás mirándolo constantemente. A todo esto que de repente miro y veo una culebra que se había subido al capazo y estaba oliendo, literalmente era como si le oliera la boca al bebé, porque yo creo que lo que le llamaba la atención era el olor de la leche, Nos dio cosa matarla y entonces cogimos la culebra y la tiramos lejos. Y al cabo de un buen rato volvió otra vez la culebra a subirse en el capazo y estaba eso al ladito de la cara de mi niña. Ya, claro, en ese momento ya cogió mi marido la culebra y la paliza que le dio, vamos, que no me oiga ningún animalista porque, vamos, me cuelga.
Oye, porque se te monte una culebra en la
del bebé.
Cuna del bebé, vale, digamos que crea cierta incomodidad,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, la última de verdad es de Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Mira, te hablo como organizador del concurso hípico de la Cerdaña, la ruta de la Cerdaña. El concurso hípico es en Puchardá, hay una pista verde que tiene alrededor un reguero para regar por inundación. Bueno, aquí el tema está en que cuentan que en Perpignan había un laboratorio que tenía víboras para sacarles el veneno y hacer medicamentos, y que esta gente cerraron y soltaron todas las víboras. De hecho, la Cerdaña está infectado de víboras por todos lados. Bueno, el tema es Amazona, niña francesa de unos 25 de años, por cierto, monísima, y que de pronto tiene ganas de hacer un pipí. Alrededor de la pista hay unos chopos y hay un reguero. Se baja al reguero, se agacha para hacer su pipí, con tan mala fortuna que donde estaba haciendo el pipí había una víbora. No sabes, la víbora pobrecita vio venir aquello, pegó un salto y ¡ras! Le pegó un bocado. En salva sea dicha la parte a la Amazona, que tuvimos que llevarla al hospital de Puchardá, y lo cierto es que a los 4 o 5 días apareció por la épica con gafas porque estaba toda hinchada, los ojos hinchados, y esa fue
pobrecita,
el susto que tuvo la víbora y el susto que tuvo la francesa.
Pobrecita.
Mala suerte, ¿eh?
Oye, un bocado en toro negro.
Ay,
eso no. Fíjate, vamos, de ahí, ¿sabes? Se te pone eso hinchado.
Hombre.
Y venga, y eso es horroroso.